Bueno, vamos a orar.
¿Cierto?
Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para estudiar este tema de la iglesia. Señor, ayúdanos y llénanos con el Espíritu Santo para que podamos entender este tema sobre pastores y doctores. Y te damos gracias por todo, en nombre de su Jesucristo. Amén.
Amén.
Y bueno, vamos a seguir con nuestro estudio sobre la iglesia. ¿No? Jesús dijo, edificaré mi iglesia, y estamos viendo la manera en que Jesús está edificándolo según su imagen de edificio. Entonces vamos a Efesios 4:11 para leer esto otra vez. Efesios 4, versículo 11, y hermana Dani, si puedes leer eso.
Efesios 4.
Sí, versículo 11.
Amén. Y él mismo dio unos por apóstoles y otros por profetas y otros por evangelistas y otros por pastores y doctores.
Amén. Entonces, como ya vimos, la infraestructura, lo que está debajo de la tierra, que nadie puede ver hoy en día, es Cristo, la piedra principal, piedra angular. Después sus apóstoles y los profetas. Pero hoy en día puedes encontrar evangelistas, y ya hablamos de eso. Y hoy vamos a hablar de los pastores y doctores que puedes ver hoy en día. Entonces ya existen, ¿ok? Y hay cuatro cosas que puedes utilizar para identificar un buen pastor, o doctor, o enseñador de la ley de Dios. ¿Ok? Y esas cuatro cosas son... su marca, su modo de ser, okay, su método y su modelo. Y tienen M's para que es más fácil, ¿cierto? Okay. Pero antes de estudiar eso, yo quiero mostrarte algunas cosas que la Biblia dice sobre pastores y doctores, que podemos reconocer algo. Okay. La palabra pastor está en los dos testamentos y se aparece mucho más en el Antiguo Testamento, porque los judíos eran pastores de ovejas y todo eso. Okay. Pero estamos hablando hoy en día del papel de pastor, ¿cierto? Y la cosa es que eso es muy importante para ese edificio de la iglesia. Okay. Ellos son como la fuerza que se aguanta las partes de la superestructura de la iglesia para que no se caiga. Entonces, si está pensando en un edificio, los evangelistas son esas framas de una casa. ¿Okay? Los cristianos son cada pedazo de simiente que usas, los bloques, ¿cierto? Y los pastores básicamente son ese pegamento para que esos bloques se quedan ahí. ¿Sí ve? Si quiere pensarlo así. Pastor, esa palabra... se refiere a alguien que cuida a su rebaño o su ganado, ¿no? Hay muchos en Colombia, entonces. Imagino que hay algunos en la iglesia local, como Sebas. ¿Okay? Pero en su Santa Biblia, ¿okay?, vas a ver esa palabra en formas diferentes, como 88 veces en el Antiguo Testamento y 22 veces en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Pastor y sus formas diferentes, pastores, pastoreando, etc. ¿Okay? Ya vimos una vez en el Nuevo Testamento, cuando leímos ahí Efesios 4:11. Entonces vamos a Jeremías para ver lo que dice Dios a estos pastores en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Vamos a Jeremías 2. Jeremías capítulo 2. Y hermana Milena, si puedes leer versículo 1 y versículo 8.
Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, el 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, Y los profetas profetizaron en Baal y caminaron tras lo que no aprovechó.
Amén. Entonces vea que en versículo 1 Jehová está hablando, ¿cierto? Y Dios dice, okay, él dice que hay pastores falsos, hay pastores malucos. Entonces la primera cosa que quiere hacer conocer es que hay malos. Que mucha gente piensa que todos los pastores son buenos y se van por ahí después de ser salvo y por eso se caen en problemas y no crecen en la fe. Okay. Entonces vamos a ver básicamente una advertencia de Dios a nosotros sobre estos pastores. Bueno, Jeremías 10. Y todo esto está en Jeremías. Jeremías 10. Y hermana Juliana, versículo 21.
Mi. Porque los pastores se embrutecieron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció.
Bueno, entonces vea que, y bueno, y podemos ver aquí que los pastores pueden esparcer, o es, no me acuerdo, esparcer su ganado. Entonces puede hacer que su ganado se va, ¿cierto? Y eso es completamente lo opuesto que debe ser un pastor. Un pastor no quiere que su ganado hace eso. Okay. ¿Qué más? Jeremías 12. Jeremías 12, versículo 10. Hermana Annie, si puedes leer ese versículo.
12:10. Amén. Muchos pastores destruyeron mi viña, hollaron mi heredad, tomaron en desierto y soledad mi heredad preciosa.
Amén. Vea que Dios está diciendo que los pastores destruyeron su viña, que es Israel. En este contexto, ¿cierto? Porque Jeremías predica a Israel y a Judá. Pero sí ve que ellos destruyeron la viña del Señor. Y hoy en día es lo mismo. Son los pastores falsos que destruyen a la iglesia y por eso nadie sabe de su fe y todo eso. Okay. Vamos a Jeremías 22. Jeremías 22 y versículo 22 dice: A todos tus pastores pasará el viento. Entonces, eso es muy claro. ¿Qué va a pasar a esos pastores falsos? Va a ser destruidos por viento, así que se van. 23. Jeremías 23. Versículos 1 y 2 dicen. Okay. Ay, si ve eso. Ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dijo Jehová. Por tanto, así dijo Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros derramasteis mis ovejas y las amontasteis y no las visitasteis. He aquí que yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dijo Jehová. Okay. Y eso pasó con Israel, por eso se entraron a cautividad, ¿no? Sus pastores diciendo a la gente que no tenía que escuchar lo que dijo Jeremías, que deben dejar que Nabucodonosor entra el pueblo. Ellos pelearon y por eso estaban en cautividad y muchos fueron destruidos físicamente. Se murieron. Okay. Y el punto es que Dios está diciendo que la mayoría de los pastores que existen hoy en día son malucos, ¿no? Básicamente lideran a personas que son del ganado al infierno. Okay. Como Jesús dijo, si un ciego guiará al ciego, los dos se van ¿a dónde? En el hoyo, ¿cierto? Y esto es una verdad, porque Jehová está diciendo muy claramente que eso va a pasar y que esos pastores van a recibir un juicio que es más grande que otros por lo que están haciendo. Entonces piensa en los papas del pasado y el papa de hoy en día. Si él muere así, va a recibir más castigo que una persona normal que era un católico que no sabía nada. ¿Okay?
Mami, Dime.
Es muy triste. La mayoría están debajo de pastores que no siguen lo que dice Dios. No escuchan sus palabras. No importan lo que dice Jehová. Y por eso van a recibir todo lo que leíste aquí. Okay. También, pensando en cristianismo propio. Okay, la mayoría de pastores que están ahí en ese púlpito no son pastores buenos según Dios. Okay. Dios dijo eso. Y sabiendo eso, es su deber como un cristiano reconocer quién es un buen pastor y quién no es, ¿cierto? Porque si tú quedas debajo de un pastor basurito, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué? Vas a cambiar de ser basura. Vas a cambiar de ser inútil para Dios. Entonces, pastores son muy, muy importantes. Y por los malucos que existen, la mayoría de cristianos se quedan como bebés en la fe. Okay. Pero Dios dice algo de los buenos en Jeremías. Okay. Vamos a Jeremías 3. Jeremías capítulo 3. Esto es importante porque debemos reconocer lo que tenemos con pastores buenos también. Okay. Jeremías 3, y hermana Milena, si puedes leer versículos 14 y 15.
Me. Convertíos, oh hijos rebeldes, dijo Jehová, porque yo soy vuestro Señor, y yo os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y meteros en Sión. Y daros pastores según mi corazón, que os apaciente de ciencia y de inteligencia.
Amén. Entonces, con toda esa advertencia, Dios dice también que Él va a darte pastores que siguen a Él y están según su corazón, ¿sí? Entonces, buenos pastores existen y siempre van a existir. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos identificar estos pastores buenos? ¿Okay? La primera cosa es su marca. Su marca. Su marca es como su blanco. ¿Cuál es el objeto de este pastor? Su blanco para nosotros. ¿Okay? Vamos a Filipenses 3 para ver un poco de esto. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y hermana Juliana, si puedes leer versículos 13 y 14.
Filipenses 3, 14. 13 y 14. ¿Sí?
13 y 14.
Amén. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, y es que olvidando ciertamente lo que queda atrás, mas extendiéndome a lo que está delante, me apresuro hacia el blanco por el premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús.
Amén. Entonces, en Filipenses 3, versículos 13 y 14, podemos ver a Pablo entrando ese papel de pastor. Está mostrando que su meta, su blanco, lo que él busca es ser más como Jesús. Está buscando ese premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí ven? Entonces, un pastor siempre debe buscar a mejorarse y acercarse y a llegar más a Jesucristo. Eso es la meta de él. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Primera de Corintios. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, versículo 28, dice. Eso es Pablo diciendo cómo funciona la iglesia. Y dice, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, ya hablamos de ellos, como Pablo. Luego profetas como Ágabo y también como Pablo y Pedro eran profetas también, y Lucas. Lo tercero, enseñadores, ¿ok? Un doctor enseña, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces vea que el tercer lugar de importancia para Dios es un enseñador que ayuda a que las ovejas se crezcan, ¿sí? Y si un pastor está buscando esa marca, ese premio de vocacional celestial, que es acercar a Jesús, él va a enseñar a otros para hacer lo mismo, ¿no? No va a enseñar a la gente que buscan a él, que buscan la iglesia y los proyectos y cosas así que tenemos aquí, o la grandeza del edificio. No. Va a decir que yo quiero que llegas más a Jesucristo. ¿Amén? ¿Okay? Eso es la meta de él, de enseñar a otros sobre Jesús. ¿Pero para qué? ¿Por qué Dios quiere hacer esto? Regresamos a Efesios. Mismo contexto, Efesios 4. Y hermana Ani, si puede ser Efesios 4, versículos 11 y 12. Sí.
Y otros por pastores y doctores.
Bueno, amén. Okay. Vea que hacen qué. Están ahí para edificar la iglesia y perfeccionarlo, ¿sí ve? Para hacerlos mejor, ¿no? Y esto conecta a Jeremías 3:15. Un pastor que está según el corazón de Jehová va a hacer todo para que la iglesia local se mejore y hace lo mismo, para que las ovejas quieren seguir más a Jesús, ¿no? Para que ellos también puedan tener un corazón que según Jesucristo. Esa es la meta. ¿Okay? Y él va a hacer todo lo que puede. Sí, enseñar. Tiene sus servicios el domingo y el viernes y instituto. Eso es bonito, pero hay más que con eso, ¿cierto? Él tiene que consolar a las ovejas. Él tiene que tomar tiempo para ellos. Tiene que orar por ellos. Todo eso es parte de buscar esa marca, ¿okay? Porque el deseo de Dios es que crezcas en la gracia y ciencia del Señor Jesucristo, ¿no? Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros que son salvos, ¿okay? Y solamente un pastor que tiene un corazón cerca a Jesús va a ayudar con esa meta, ¿okay? Vamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo 3. Y hermana Milena, si puedes leer versículos 16 y 17.
Bien. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender y para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra.
Amén. Entonces, la escritura es ¿para qué? Para que tú puedas ser perfecto en los ojos de Dios. Y Dios usa pastores para guiarte en entendiendo y sabiendo más de esa Biblia para que tú puedas ser perfecto en su camino con Dios. ¿Amén? Eso es lo que un buen pastor quiere hacer con usted. ¿Okay? Ellos siempre hacen esa pregunta, ¿cómo puedo enseñar a los hermanos para que Dios puede perfeccionarles e edificarles? Eso es lo que quieren ellos. Okay. Entonces, si tienen esa marca, ¿cómo es su modo de ser para que eso pase? Su modo de ser. Que imagino que Si quieren buscar esa marca, su vida debe reflejar en eso con, en una manera, ¿no? Debe ver eso en cómo actúa ese pastor, su modo de ser. Vamos a 1 Tesalonicenses 2. Primera Tesalonicenses 2. Y hermana Juliana, si puedes leer versículos 7 hasta 10.
Amén. Antes fuimos blandos entre vosotros como nodriza que acaricia a sus propios hijos, de manera que, teniéndoos grande afecto, quisiéramos entregaros no solo el Evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, por cuanto nos erais muy caros. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros, predicamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos portábamos entre vosotros que creísteis.
Amén. Otra vez, Pablo, que es el apóstol para los gentiles, él nos enseña, entonces está actuando ese papel de pastor. Y vea que él dice muchas cosas ahí que son importantes. Por ejemplo, versículo 7, dice, antes fuimos blandos entre vosotros como nodriza, que acaricia a sus propios hijos, ¿sí ve? Entonces, el modo de ser de un pastor debe ser blando. Blando es el opuesto de austero, ¿cierto? Un austero, algo que es duro con otros, ¿okay? Un pastor que es blando no va a imponer, no obligar a alguien para hacer cosas. ¿Con cuál denominación estamos viendo eso siempre? ¿Okay? Piénsalo. Hay uno muy grande que siempre dice que tiene que escuchar al pastor o estás en pecado. ¿No? Eso es un ejemplo, amén, hermano. Pero hay más. Pentecostales es uno grande que dicen que son cristianos más que testigos de Jehová. ¿Okay? Pero un pastor que es blando, ¿okay? Él no va a forzar a nada a otros. Él quiere guiar a su ganado. Lejos de esos caminos duros. No quiero que ellos sigan cosas malas para que están en problemas. ¿Okay? Ese pastor no va a enforzarse y decir que si tú haces esto, estás en problemas con Dios y cosas así, si no me escuchas. No, él no trabaja así, él muestra la Biblia. Él guía con la Biblia. Él dice cosas de una manera simple y muy como, ¿cómo le digo? Como delicado. No quiere causar problemas o parecer como está poniendo su obligación a otro. ¿Okay? Wow, ok. ¿Sí ve? Blando. Un blando se mueve. Bueno, ok. Y como dice ahí, como una nodriza que acaricia a sus propios hijos. Imagino que una nodriza no está ahí abusándolos, ¿cierto? Por eso Dios dice eso así, para que lo entiendas. Okay. Como Jehová dijo, él era como uno de esos que está buscando a los gallos o tratando con la gente para ponerlos en un lugar sin esfuerzo y no quieren. Eso mismo con un buen pastor. Él va a decirte lo que debes hacer, él va a rogar que lo haces, pero nunca va a tratar de controlarte para que lo haces. Siempre va a ser su voluntad, si vas a seguir lo que dice Dios o no. Okay. Piensa en Jesucristo. Sabemos en Juan 4, por ejemplo, que Jesucristo con esa mujer samaritana, okay, él estaba ahí predicando y diciéndole que eres una malvada que se va al infierno, bla, bla, bla. No. Estaba muy dedicado con ella, mostrando a ella, sí, que ella tiene algunas verdades en su religión, pero era incorrecto porque Dios es el autor de la salvación y salvaciones de los judíos y puede seguir a mí, ¿me entiendes? Eso era Jesús, no estaba ahí fuerte con ella, porque ella es una persona común y tiene que ser delicado con personas así, tiene que ser blando con ellos. Okay. Jesús también era fuerte con los fariseos, era fuerte con los saduceos, era fuerte con los de Herodes. Sabemos eso, pero ellos eran diferentes. Son líderes que deben saber la verdad, que ellos dicen que leen la Biblia y escuchan a Dios y ni siquiera lo siguen. Entonces con ellos él era duro. ¿En qué manera? Predicó contra el pecado y mostraba los pecados de ellos enfrente de ellos con su manera de ser para que pudieran reconocer. Y ellos no respondieron de manera correcta, ¿cierto? Ellos escucharon eso y estaban más airados con Dios. En lugar de arrepintiendo por eso, ¿cierto? Qué bueno que había algunos como Nicodemo, como José de Arimatea. Había algunos fariseos que escuchó, pero la mayoría no. ¿Okay? Los fariseos dijeron a ese ciego en Juan 9, lárgate de esto, tú no eres uno de nosotros, eres un pecador. Eso es un pastor maluco ahí. ¿Sí ve? Lo echan, no quiere cuidado, no quiere ser blando, quiere echarlo por basura. Ellos están liderando a sus ovejas con poder y fuerza, no siendo muy dedicados con ellos. ¿Qué más tenemos? Versículo 8. Versículo 8 dice, de manera que, teniéndolos grande afecto, ¿sí ve? Grande afecto. Entonces deben ser afectuosos o cariñosos con las ovejas, con su ganado. ¿Okay? Ellos tienen un amor para sus hermanos. Preocupan por las ovejas que tienen. ¿Okay? Tienen un deseo que ellos crezcan en la fe. Y un deseo más que todo que los hermanos son más cariñosos y afectuosos con Jesucristo. Ellos quieren que lleguen más a Él. Eso es la meta de ellos. Entonces muestran eso en su modo de ser. ¿Okay? Es por eso que un pastor está orando para sus ovejas mucho. ¿Sí, ve? Sigue, dice en versículo 8. Quisiéramos entregaros no solo el evangelio de Dios, más aún nuestras propias almas. ¿Sí ve eso? Ellos quieren involucrar contigo en su vida. ¿Okay? Quieren compartir contigo en todo. ¿Okay? Hasta que están ahí compartiendo sus almas con los de ustedes para que tú puedas reconocer que sí, este pastor me importa, está preocupado por mí, él quiere que mejore mi fe. No está ahí haciendo eso de una manera falsa, ¿cierto? Eso es un buen pastor. ¿Okay? Cuando tú tienes una pregunta sobre Jesucristo, sobre la Santa Biblia, Él está listo para estar ahí. Él va a poner todo al lado para darte tiempo por eso, porque Él entiende la importancia de usted entendiendo la Biblia. Hola, sobrino. ¿Okay? Su modo de ser es dar consolación a los hermanos con todo su ser. ¿Okay? También, versículo 10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa. ¿Sí ven? Un buen pastor es santo. ¿Okay? Él es separado del ministerio de Dios. Él es consagrado a Dios. Tanto que puedes ver eso en su vida, en su testimonio. Si caminas en su casa, vas a ver libros de la Biblia, Biblias por ahí, gente estudiando eso. Puede ser que ves versículos por ahí en la pared. ¿Cierto? Tú puedes conocer muy claramente que Él es diferente que otros cristianos. Que Él realmente está buscando a Jehová. También, versículo 10. Y justa. Entonces, también son justos. ¿Okay? ¿Justo en qué manera? ¿Okay? Un pastor no debe preferir una oveja con otro. No debe tener preferencias. ¿Okay? Debe mirar un asunto de una manera completa, entender todo antes de hacer una decisión. Porque no puedes tomar un juicio correcto si no sabes todo, ¿cierto? Eso es algo obvio. Pero la mayoría de gente quieren como saltar a su conclusión sin escuchar todo lo que está pasando. ¿Okay? Y más que todo, Para ser un justo, él prefiere más los mandamientos de Jehová, el juicio que está aquí en esa Santa Biblia. Porque si él usa la Santa Biblia para juzgar, él siempre va a estar correcto, ¿cierto? ¿Okay? Jesús dijo, no juzga por apariencia, sino usa como justa justicia, algo así. El punto es que tienes la Biblia, eso tiene los mandamientos que son justos. ¿Okay? Eso va a ser la primera cosa que un buen pastor que va a utilizar para consolar a otros hermanos. Entonces, si alguien llega y dice que tiene un problema en su vida, lo que sea, él va a mostrarte, vea hermano, eso es lo que dice Dios, primero que todo. Déjame mostrarte lo que pasó aquí, para que veas que la situación es similar a lo que dice Dios sobre ese asunto. No va a decir lo que él cree o lo que él dice que debe ser, no. ¿Qué dice Dios? ¿Cierto? ¿Ah? Y otro, versículo 10, otra vez. Y irreprensiblemente nos portábamos entre vosotros que creísteis. Entonces debe ser irreprensible. ¿Cierto? Okay. Versículo 10. Entonces un buen pastor no puede ser culpado de cosas muy obvias en su testimonio, como quebrando mandamientos que pueden ser hechos por la carne, por ejemplo, adulterio. ¿Okay? Si un pastor está cometiendo adulterio, no me importa lo que crees de 1 Timoteo 3, ese pastor es malo, debes separarse de él, porque obviamente no tiene un buen testimonio. ¿Okay? Yo no entiendo por qué hay bautistas hoy en día que piensan que, él no... Sí, está cometiendo adulterio, pero ya está casado con una esposa y ya, entonces eso está bien. No, eso no está bien. No tiene una vida irreprensible. Su pecado está mostrado públicamente y nadie va a escucharle. Entonces, ¿por qué tú estás ahí siguiendo a este hombre? Si él es así. ¿Ah? Y también un pastor va a tener un buen testimonio con su prójimo. Puede ser salvo o perdido. Okay. Tanto que los salvos reconocen sí, él es un buen pastor, y los perdidos reconocen que él es un religioso que verdaderamente está siguiendo lo que cree. Sí, yo no creo toda la bobada que él dice, bla bla bla, porque están en mentira, pero a lo menos reconocen que él realmente cree lo que dice. Eso es lo que quieres en un buen pastor. Okay. En mi vida yo tengo gente en el trabajo diciendo a mí que yo soy un religioso porque, como te dije antes, los perdidos no saben la diferencia entre un religioso y un hijo de Dios, ¿cierto? No saben nada de eso. Y sí, saben que hay mucha gente por ahí en su trabajo que dicen que creen en religión, pero conmigo no. Este es muy dedicado a su religión, lo que dicen ellos. ¿Okay? Eso es la diferencia. Y yo entiendo, hermanos, yo entiendo que nadie es perfecto. No estoy diciendo que un buen pastor es sin pecado, ¿ok? Yo no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que un buen pastor está dejando que Dios obra con ellos para cumplir cada punto que ya vimos aquí en 1 Tesalonicenses. Y tú puedes ver eso en la vida de ellos. ¿Cierto? ¿Okay? Bueno, tenemos la marca de ellos, tenemos su modo de ser. ¿Cuál es su método para que esto pasa? Su método. Método. Okay. Vamos a 1 de Corintios. Primero de Corintios 14. Primera de Corintios 14, versículo 1 dice: Seguid la caridad, codiciad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Entonces ve que Pablo dice que lo que quieres más que todo es que profetiza, ¿cierto? ¿Eh? Versículo 3: Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla una lengua desconocida a sí mismo edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, cuando un pentecostal llega y dice que yo hablo lenguas, ¿qué hace usted? Tú puedes decir que yo profetiza y que eso es mejor que lenguas, ¿sí ve? ¿Okay? Versículo 5. Así que quería que todos vosotros hablasteis lenguas, más bien empero que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas extrañas, ¿sí ve? Es mejor que entiendes y puedes explicar la Biblia que alguien que habla en English, like I do. I'm speaking English. Oh, estoy hablando lenguas. ¿Y qué? ¿Okay? Tienes que estar ahí profetizando. Eso es más importante. Y entonces, un pastor que es bueno reconoce eso y quiere hacer esas cosas. Él va a profetizar la palabra de Dios a sus ovejas, ¿cierto? ¿En cuáles maneras? Como vimos, versículo 3. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Entonces tenemos tres cosas aquí. Consolación. ¿Okay? ¿Qué es eso? Consolación es algo para ayudarte cuando estás herida espiritualmente, ¿cierto? Entonces, un pastor va a consolarte, ¿okay? En un consejo con la palabra de Dios, mostrando, por ejemplo, una situación o evento historial, ¿okay? Que está en la Biblia, que puede ser útil para su situación, para mostrarte qué hizo Dios con esta persona para que ellos pudieran como sobrevivir esa cosa. O si es algo muy directo, puede ser que hay un mandamiento en la Biblia que dice, tú debes hacer esto. Y vea, Dios va a ayudarte, Dios va a estar a su lado. Dios no va a dejarte porque estás haciendo tantos pecados. Eso es consolación. ¿Okay? También va a edificar. Edificación. Y están en orden incorrecto por una razón. ¿Okay? Y estamos viendo que Dios está edificando su edificio y Él quiere que su edificio crezca. Entonces edificación es para ayudarte a crecer en la fe, ¿no? Para que crezcas en la fe. ¿Okay? Esto es doctrina. ¿Okay? Porque es con la doctrina que no estás movido con cada viento de doctrina falsa que existe por ahí. Él va a enseñarte la verdad de lo que dice la Biblia. Entonces cuando escuchas una cosa falsa por ahí, Tú puedes reconocer, a lo menos reconocer que es falso, y a lo mejor que puedas reconocerlo y también explicar a otro por qué es falso, para que usted está profetizando, ¿sí ve? Eso es lo que quiere, eso es el método de un buen pastor. ¿Okay? Y la última cosa es exhortación. Y cuando alguien exhorta es para animarte y protestar a ti mismo para que manifiestas su fe en su vida. Que un pastor va a predicar para que tú tomas en carga lo que debes ya tener en carga en su corazón, que es que predicar el evangelio, tener un buen testimonio, etc. Él va a exhortarte para que eso pueda pasar en ti. Para que puedas crecer y caminar con Dios como Dios quiere, no en la manera que tú quieres. Que cuando caminas en su manera, ya no estás caminando con Dios. Los pensamientos de Dios no son de nosotros. Entonces ya equivocaste cuando pensaste que podía hacerlo en su manera. Y eso es básicamente la mayoría del cristianismo hoy en día. ¿Okay? Hay muchos ejemplos por ahí en la calle. Me imagino que viste muchos por ahí. ¿Okay? Entonces esto es espiritual. Espiritual. ¿Cómo puedo aplicar esto para que puedo exhortarte de hacer una cosa? Entonces ellos predican un versículo y están diciendo, vea, you know, como hace Fabio por ahí. Él lee algo y con eso enfoque una palabra y está ahí exhortándote para hacer una cosa. Eso es una aplicación espiritual. Entonces vea que todos esos tres está incluido en profetizando. No es más uno que otro. ¿Sí ve? Los tres están ahí en balance. Un fruto del Espíritu es ¿qué? Templanza. ¿Sí ve? ¿Okay? Vamos a ver esto otra vez. Vamos a Nehemías. 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 Y es Esdras, Nehemías, Esther. Okay. Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Si no sabe dónde está. Nehemías. Y hermana Ani, si puede ser capítulo 8. Oh. Hermana Ani, si puede ser capítulo 8, versículo 8 de Nehemías.
8:8.
Sí.
Amén. Y leyeron en el libro de la ley Dios claramente y pusieron en entendimiento y entendieron la escritura.
Amén.
Más el 9.
No, hermana, eso es todo ahí. Gracias. Amén. Ok, Esdras estaba aquí predicando al pueblo de Israel. Okay. Y cuando Esdras predicó, él habló claramente. Entonces leyó la Biblia y lo que estaba ahí exactamente como era y habló de esa historia. Entonces eso es la aplicación historial. Okay. Y cuando dice pusieron entendimiento, eso es exhortación. Pusieron entendimiento. ¿Cuál es la diferencia? No es el entendimiento de conectando versículos para entender doctrina, no. Él está poniendo algo que está ahí para que lo ves, cómo esto aplica a mi vida, cómo puedo utilizarlo para que puedo mejorar en mi camino con Dios. Eso es exhortación. ¿Okay? Es como cuando dice de Juan el Bautista, él está protestando en las calles. Se puede leer ese versículo y hablar de protestando en la calle, que es ¿qué? Predicando. Y predica y predica. Él ponía entendimiento que ya, que tú ya tienes de otra parte de la Biblia. Él lo ponía ahí, ¿sí ve? Para hablar de otra cosa. Y la última es entendieron la escritura. Entonces, entendimiento puro. Eso es edificación. Entonces, cuando quieres entender la doctrina de la vida, por ejemplo, ¿eres salvo por la gracia o por obras? Tú lees lo que está ahí y dice, es por gracia. Y compara versículos. Tiene un versículo en Efesios 2. Tienes un versículo en Gálatas que lo compara así. Y tienes el entendimiento para que ves como la imagen grande que Dios está mostrando, que la salvación es por la gracia. ¿Amén? Entonces, no es poniendo entendimiento, sino comparando entendimiento que ya está aquí escrito. Eso es la diferencia ahí. Vamos a Primera de Tesalonicenses otra vez. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Y hermana Milena, si puedes leer versículo 11.
Amén. Como también sabéis, de qué manera exhortábamos y confortábamos y protestábamos a cada uno de vosotros como un padre a sus propios hijos.
Amén. Okay. Entonces, si tienes la edificación, okay, eso va a darte ciencia. Para que puedas entender, por ejemplo, que Dios quiere mover su corazón para hacer ¿qué? Exhortar. Y Pablo está aquí diciendo que él estaba así para exhortar a los tesalonicenses, a ellos, para que ellos puedan mejorar en su fe. Para que su fe manifiesta su vida. ¿Okay? También habla ahí de confortábamos, eso es consolación, ¿cierto? Acuerda que ellos estaban sufriendo mucho en ese tiempo. Si tú eras un cristiano, el gobierno va a matarte en ese tiempo de la historia. Entonces era muy duro, me imagino que estaban deprimidos a veces por eso. Pero Pablo está diciendo que siga a Dios porque ustedes tienen la verdad. Ustedes ya saben que no deben tener temor de la persona, una persona que puede matar su cuerpo. Ya tienen temor de la persona que puede matar su cuerpo y su alma. Pero estás con él y por eso su alma no va a morir, ¿cierto? Que tienes a Cristo. Okay. Entonces, cuando alguien te exhorta, ¿qué va a pasar? Su boca va a hablar las palabras de Dios. Y sus manos y sus pies van a estar ahí haciendo la obra de Dios. Eso es exhortación. Va a tener testimonio. ¿Okay? Y consolación es para esos momentos que el mundo te ataca. Porque puede ser que estás caminando ahí afuera para predicar en la calle. Y abres su boca para predicar y ya llega ese perdido que te dice maldichas, que te dice que es basura, que todo eso es mentira, tú eres basura, bla, bla, bla. Y puede ser que después de esa prédica llegas a la casa y eres un poco deprimida por eso. Pero Dios tiene consolación para ti. ¿Sí? Para decirte, ¿sabes qué? Vencí contra el mundo, dice Jesús. No tienes que preocuparte con eso. Que Él va a tener venganza contra esa persona, entonces no tienes que pensar cómo voy a obtener venganza. Él está encima de todo eso. Y por eso debes orar para sus enemigos. ¿Sí? Todo eso conecta. Bueno, mismo capítulo, hermana Juliana, versículos 12 y 13.
¿De qué? Perdón.
12 y 13. Ah, 12 y 13.
Solo dígalo. Que anduviste como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que en recibiendo de nosotros la palabra de Dios, la que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, mas como a la verdad lo es, como palabra de Dios, que también obra eficazmente en vosotros los que creéis.
Amén. Entonces vea eso. Pablo está diciendo a ellos que ellos recibieron las palabras de Pablo como son, porque son las palabras de Dios. Entonces, un buen pastor debe usar y enseñar con la palabra de Dios. Debe creer que el libro que está en su mano es la palabra de Dios. No las palabras del hombre. No puede ser que es la palabra. No como yo creo que contiene algunas palabritas de Dios, pero no todo. Si hay un pastor por ahí que cree eso, y tú reconoces que cree eso, me imagino que debe salir de ese lugar. ¿Okay? Porque un buen pastor va a creer la Biblia. Él va a reconocer que la palabra de Dios es real, que tiene en su mano. Y por eso la palabra es eficaz en la vida de él. Y también cuando él predica, esa palabra puede ser eficaz con las ovejas, con su ganado. ¿Okay? Como dice ahí, no. No tiene afecto, no puede afectar a alguien si no cree que esto es la verdad, la palabra de Dios. Entonces, si tú lees la Biblia como un cristiano y crees que esto no es perfecto, Dios no va a ayudarte a crecer en la fe. Aparte de misericordia, puede ser que Dios te da misericordia por ahí, después de 40, 50 años, a lo menos, tienes un testimonio, pero no vas a saber nada, no vas a estar ahí, no puedes defender lo que crees con la Biblia. Y nunca vas a saber cómo puedes ser consolado con la Biblia. ¿No? Y es por eso hoy en día con los amados pastores que existen, que su ganado está hambriento, ¿cierto? No tienen alimento espiritual. Ellos no creen la palabra y sus ovejas no están recibiendo alimento. Por eso son débiles en su fe. Por eso son inútiles. Que es cuando se están ahí tratando de testificar sobre Jesús. ¿Okay? Dios entiende que la culpa, sí, está encima del cristiano, yo entiendo eso, pero también ese pastor que está enseñando cosas malucas, que deben saber la verdad y él lo rechaza por su arrogancia, porque él quiere controlar a las ovejas y cosas así. ¿Okay? Entonces, ay de ese pastor, como dijo Jehová. están en problemas. Bueno, vamos a Hebreos 13. Hebreos 13. Hebreos 13. Vamos a versículo 17. Okay. Ya vimos que parte de ese método de ese pastor es profetizar. ¿Qué más hay con este pastor? Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Sí? Velan por sus almas. Entonces están ahí para protegerles. Si están velando para ti, es para protegerte de una manera espiritual. Si no estás casada, por ejemplo, eres soltera y estás debajo de una iglesia local, ese pastor es su cabeza de autoridad y cosas así. Y él te protege de cosas espirituales. ¿Okay? O por ejemplo, si una persona de luz del mundo llega a la iglesia ahí en Copa, ¿okay?, y comienza enseñando al resto del ganado sus doctrinas falsas, que apóstol, no me acuerdo el nombre de ese hombre ya, yo sé que primero era González, pero tipo de hoy, él es el apóstol real, bla, 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 no debe seguir a su pastor ni la Santa Biblia. ¿Okay? Y su pastor escucha eso, ¿sabe lo que él va a hacer? Él va a sacar su espada y comenzar chuzándole con la Biblia. Hasta que él se muera y se va. ¿Okay? Porque esto es una guerra. Pero es una guerra por palabras, una guerra espiritual. No estamos peleando con esa persona, sino los poderes espirituales que controla esa persona para que él esté decepcionado y metido en esa doctrina falsa. Y por eso tenemos que sacar la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, y chuzar a ese hombre hasta que, a veces, para que se derrama ahí y se muere.
¿Okay?
Eso es lo que hace un pastor, ¿no? Cuando un lobo llega a un ganado, ¿qué hace un pastor? ¿Él se sale por ahí para pelear con ese lobo, no? Lo mismo. Pero en este caso, el ganado es los cristianos que están ahí. ¿Okay? Entonces, el método es profetizar a las ovejas y protegerlas de los lobos que existen por ahí. Los asalariados, como dice Jesucristo en Juan 10, algo así. Que llega ahí y no importa las ovejas, lo dejan ahí para que se mueren. ¿Okay? ¿Qué más? Según la Timoteo. Según la Timoteo 4. Y esto es Pablo hablando con Timoteo, que es el pastor, el obispo de Efeso. ¿Okay? Y él dice, versículo 5, tú, hablando a Timoteo, por tanto, vela en todo. ¿Sí ve? En todo. ¿Okay? Entonces, ese pastor, cuando él hace ese método de profetizar, es para que tú puedas crecer en la fe, y él te protege, te vela en todo su camino. Con oración, con hablando contigo, con chequeando cómo estás en su vida y todo eso. Hasta que llegas a ese momento que ya tú estás siguiendo no a él, sino a Cristo. Sin ese pastor, eso es la meta de él. Él entiende, si eres un bebé en la fe, que tienes que seguir a él, entiende eso, pero él quiere que crezcas. Se te da leche y después más carne y cosas así de la palabra de Dios, para que por fin estás mirando al pastor de pastores. Y tú vives su vida sin ese pastor. No importa si él está muerto o vivo, está con él, estás en otro lugar, tú vas a vivir para Jesucristo, porque ya estás siguiendo a Cristo. ¿Okay? Y eso va a conectar con el modelo. ¿Cuál es el modelo de un buen pastor? ¿Okay? Modelo. Vamos a Juan 10. Ya sabía que vamos a ir por acá. Juan 10. Juan 10, versículo 11, Jesucristo hablando, él dice, yo soy el buen pastor. ¿Sí ve? Entonces el modelo de un buen pastor es Jesucristo. Okay. Esto debe ser obvio, pero no es hoy en día. Tenemos cristianos siguiendo a personas. Yo sigo a Ruckman. Yo sigo a Manuel Hernández, yo sigo a Jeff McCarley, yo sigo a Charles Stanley, yo sigo a ese apóstol loco de luz del mundo, yo sigo al profeta de mormones, yo sigo al papa, ¿sí ve? Aparentemente no entienden esta cosa que es muy obvio. Entonces, ¿sabes qué? El sentido común no es tan común en estos días. Pero los ojos de un buen pastor están enfocados en Jesucristo. Porque Jesucristo es el buen pastor. Él, el único que es perfecto y sin pecado. ¿Sí ven? Nadie más, nadie menos. Él ya reconoce con quién y a quién está sirviendo.
¿Okay?
Y también él quiere guiar a otros cristianos para que sigan a Jesús en lugar de él. Como dijo Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era un buen pastor, él dijo que Jesús debe subir y yo reducir, ¿cierto? Algo así. Eso es un buen pastor. ¿Okay? ¿Qué más? Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. No sabemos, en Juan 21, Jesús dijo a Pedro, ¿me amas? Dijo, alimenta mis ovejas, algo así, tres veces. ¿Okay? Entonces Pedro es un pastor, en una manera es un apóstol. Él está ahí para dar alimento espiritual a las ovejas. ¿Okay? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice.
Samuel, no vas a salir todavía.
Porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un modelo. ¿Sí ve? La Biblia dice que Él es un modelo. ¿Okay? Para que vosotros sigáis sus pisadas. Eso es lo que Pedro quería para sus ovejas. El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. El cual, maldiciéndole, no tornaba a maldecir. Y cuando padecía, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga justamente. Entonces, cuando Jesús estaba aquí, él dejaba que el Padre controla todo, ¿sí ve? Un buen pastor va a hacer lo mismo. Él no va a estar ahí hablando de otros pastores, diciendo que deben ir al infierno, bla, 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 no, no. Él va a orar para ellos y dejar que Jesucristo hace su venganza contra alguien que está atacándole. Eso es siendo manso, de verdad. ¿Okay? El hombre más manso era Moisés, según la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando gente llegó para atacarle, él era un pastor de 2 millones de personas. Entonces no compara a la mayoría de pastores hoy en día. ¿Okay? Único más grande que él, imagino que era Jesús, y puede ser que Salomón de una manera era un pastor. Pero ¿me entiendes? Él era más manso. ¿Por qué? Porque él oró a Dios para ellos y dejó que Dios juzga a esas personas. Y sabes que había muchos juicios. Mira Números 16 si no me cree. ¿Okay? Y cuando Dios lo hace, usualmente es un juicio más mejor que nosotros podemos hacer. Entonces es mejor dejarlo a Dios. Amén. Pero siguiendo. 24. El mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros siendo muertos a los pecados, viviésemos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Amén. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora sois ya convertidos al pastor, ¿sí ve? Y obispo de vuestras almas. Eso es Jesucristo. Él es el buen pastor. Capítulo 5. Capítulo 5. Mismo libro, versículo 4. ¿Qué dice sobre Jesús? Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Amén. Gracias, hermano. Entonces podemos ver con esos versículos, voy a escribirlos aquí. ¿Okay? Jesucristo es qué? Él es el modelo de ese pastor. ¿Okay? Él es el maestro de ese pastor, porque ¿sabes qué? Un sirviente nunca está encima de su maestro, ¿cierto? Y Jesús sirvió. Si no crees eso, lee el Evangelio de Marcos. ¿Okay? Y también Él es el monarca de ese pastor. Él es el príncipe de pastores, ¿no? De Jesús es todo eso. ¿Okay? Y Él es... Jesucristo es todo eso a los pastores que aman a Dios, que tienen un corazón que según Jehová, que siguen a Jesucristo. ¿Okay? Ellos tienen un deseo para guiar a cristianos, para que puedan decir verdaderamente con su corazón, Jehová es mi pastor, no me faltará. De verdad. ¿Sí ve? Tú puedes estar ahí cantando eso por ahí, pero tú reconoces ese versículo, tú lo conoces verdaderamente en su corazón. Tú puedes decir que Jehová, yo estoy siguiendo a Él, sin nadie, yo no necesito a nadie, yo puedo mirar a Él y ya, hasta que no me faltará, no nunca, ¿okay? No, puede ser que están en problemas malas o tengo cosas buenas, no importa, que no me faltará porque tengo a Jehová, ¿sí ve? Eso es la diferencia ahí, y un buen pastor quiere eso para sus ovejas, ¿okay? Bueno, para terminar, para concluir, Efesios 4 otra vez. Efesios 4. Entonces Dios daría a esos fundaciones, fundamentos de apóstol, de profeta y también la superestructura de evangelistas y pastores y doctores. ¿Para qué? ¿Ok? Versículo 12. Vamos a terminar todo, es una oración muy larga de Pablo, pero dice, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿sí ve? Todos lleguemos en la unidad de la fe. ¿Sí? Eso puede pasar si todos creen la Biblia. Hoy en día no hay unidad, ¿por qué? Nadie cree la Biblia. ¿Okay? Y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí ve? Eso es la meta, para que conoces a Él en una forma íntima. No solamente por factos en su mente, ¿me entiendes? Él es su Dios, su Señor. ¿Okay? Al estado de un varón perfecto, eso es lo que quiere. Dios quiere que ustedes son varonas perfectas en la fe. Perfecto en la Biblia no significa sin pecado, significa completo en su camino. Siendo completa. ¿Okay? Al estado de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí ve? Para que conoces la plenitud de Él. Que ya no seamos niños, y la mayoría de cristianos son niños. ¿Por qué? Tienen pastores malucos. Inconstantes y llevados en derredor por todo viento de doctrina. Si un buen pastor va a edificarle para que eso no pase con usted, ¿sí ve? Con artificio de los hombres. Que engañan con astucia o astucia de error. Antes, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo en Él, que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo bien compacto y ligado por lo que cada coyuntura suple, conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace el aumento del cuerpo para la edificación del mismo en amor. Entonces, encontraste un pastor así. ¿Okay? Si hay hombres escuchando esto, tú quieres ser un pastor así, que siga el corazón de Dios. ¿Okay? Pues gracias a Dios que Él ya está dando pastores así y tú puedes ser uno. Si quieres buscar a Jehová, buscar a Jesucristo. Para que Él pueda ser su buen pastor. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, le damos gracias por los buenos pastores. Le damos gracias por la santa vida para mostrar qué es un buen pastor, Señor. Para que cuando salimos ahí en la calle, podamos reconocer los malucos y mostrar a otros porque no deben seguir a esa persona, sino a un buen pastor que hace qué? Predica la Biblia, el Evangelio, la verdad sobre su Hijo Jesucristo. Y Señor, le damos gracias por todo lo que tenemos en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.